Saludos en el nombre de Cristo esta mañana a cada uno aquí. Es bueno verles todos aquí. Bendiciones. Esta mañana quisiera hablar de algo muy simple, pero algo bien importante, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es nuestra base para nuestra fe. Dice en la Biblia que las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y lo que me motivó esta mañana es lo siguiente: en la sociedad de hoy hay esta idea de que la verdad es variable, es fluctuante, para ti es diferente que para mí. Y no hay la verdad no es fija. Se hablan a veces de verdades alternativas, o quizás una verdad relativa, que depende en qué contexto, etcétera, etcétera. Y todo esto ha producido un ambiente en lo social que es muy inestable y muy terco, podemos decir. Hace grupos muy fuertes que no cambian de opinión, no quieren escuchar el otro. Entonces tenemos un ambiente muy, muy erróneo y muy como sentado en sus propias opiniones. Tomemos una verdad obvia. 2 + 2 es ¿cuánto? ¿Alguien?
4.
¿Qué pasa si permitimos que algunos piensen que la respuesta realmente es 1 o 3? O quizás si digamos, está permitido que también se puede decir que la respuesta es gato, o nulo, o no sé, azul. Y después intentamos sostener una conversación con alguien, con esa otra idea, esa otra lógica. No hay un base común ahí, es imposible hablar de forma lógica con ese tipo de persona. Pero eso se ve más y más en la sociedad de hoy. Y sabe que sin duda, esa mentalidad también va a afectar o hacer su influencia en las iglesias de Cristo. Porque yo creo que todo esto no tiene que ver con esos hombres diferentes, digamos. Tiene que ver con esta lucha contra huestes espirituales, como dice. Huestes espirituales de maldad en las regiones espirituales, como dice en la Biblia ahí. Tiene que ver con esos dardos de fuego del maligno que habla ahí, desde las tinieblas de este siglo. Porque es una táctica de Satanás para engañar más y más al mundo de hoy. Y de esa forma la gente no puede llegar a conocer la verdad. Y en un ambiente donde todo es muy relativo, muy transitorio, incierto, etc., la gente se van a engañar fácilmente. Van a engañarse hasta creer en mentiras, grandes mentiras. Como dice la Biblia, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, el sermón de esta mañana es un llamado a amar la verdad, que es la Biblia. Jesús dijo, mi palabra es verdad. Entonces, lo vemos muy claro, que Dios creó un mundo que obedece leyes, ¿cierto? Creó un mundo donde existe una verdad fija, que no cambia. Como la matemática, 2 + 2 = 4. Siempre. No hay una verdad para ti y otra para mí. No, Dios fijó la verdad, sí, bajo muchas fuentes distintas, como la matemática, como la ciencia, la lógica, las leyes de lógica, la moralidad, etc. Hoy día lo que nos interesa es la verdad sobre las preguntas espirituales. Porque en este ambiente muy inestable, hay muchas respuestas también, y muchas son malas, para esas preguntas espirituales que tenemos. ¿Dónde buscamos la verdad de las cosas? En la Biblia, eso es el sermón. Por eso Dios nos dio la divina palabra de verdad, la Biblia, a nosotros. Y quisiera afirmar esta mañana que la Biblia es la verdad única en el mundo, la autoridad más alta sobre el hombre. Porque, ¿quién es el autor de la Biblia? Es el Espíritu Santo. Y su propósito era enseñarnos qué quiere Dios de nosotros en este mundo. Primer Tesalonicenses dice, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, Pablo hablando aquí, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, si la palabra de Dios es verdaderamente de Dios, cuán importante es que la tomamos con sumo reverencia y con mucho asombro, temor y temblor, como dice, porque su mensaje es de quién? Es de Jehová, Dios de los cielos, como dice, fuerte, grande y celoso, temible, como dijo el profeta. Lo que él nos escribió seguramente es seria, es esencial para nosotros y es autoritaria a nosotros. Me gusta este versículo sobre Dios afirmando su palabra en Isaías 55:10. Dice esto: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envié. Eso es un dicho bien fuerte, casi una amenaza, ¿cierto? Ojo Israel, dice Jehová ahí, lo que yo digo no sale de mi boca livianamente. Mi palabra sale y va a ser respetado, va a suceder lo que digo yo, será prosperada en aquello para que lo envié yo. Creo que cuando Dios, bueno, lo vemos, que cuando Dios creó el mundo, simplemente pronunció la palabra y se hizo. Llamó a existir una cosa y apareció de la nada. Dijo, sea la luz, y fue la luz, dice. Lo que Dios dice se cumple, pasa. No es como los dichos de los hombres, que después se olvida quizás, o hace otra cosa quizás. Quizás en el momento no lo entendemos por completo, pero los pensamientos de Dios son muy altos y va a suceder su plan en el mundo, en la historia. Si quieren, vayan conmigo a Hebreos 4, versículo 12. Aquí está un pasaje que habla muy tajante sobre la palabra de Dios. Y dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Interesante este pasaje, porque no habla aquí de Dios, no habla de Jesús, el Espíritu Santo, habla de la palabra de Dios. Es viva y eficaz, dice aquí. Y en este capítulo 4 de Hebreos, el apóstol habla muy severa de Jehová mientras él obraba en el pueblo de Israel y dio el ejemplo de cómo Jehová prometió a Israel darles reposo en Canaán. Pero ¿qué pasó? Los hijos de Israel le desobedecieron. Y Dios dijo, o juró Dios, estos nunca van a entrar en mi reposo. Y después Dios cortó de Israel una generación completa por su falta de fe. Y ellos cayeron muertos en el desierto. Por 40 años ellos vivían fuera hasta que toda esa mala generación pereció. Y después entraron ellos en la tierra de Canaán. Entonces, aquí versículo 11, Cuidado, pues, dice aquí, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces aquí habla de la palabra de Dios. ¿Qué puede hacer? Es un instrumento contra la desobediencia. Es potente. No sale al aire en vano lo que dice Dios. La palabra es viva. Y quiere decir que es un poder en sí. Y desobedecerlo es algo grave. Debemos creerlo, debemos seguirlo. Porque la palabra de Dios tiene dominio, autoridad sobre cada uno de nosotros. Creo que también viva quiere decir que la palabra de Dios es eterna. Es viva ahora y nunca va a desaparecer. Es para siempre. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán, dice él. Y el que me rechaza, no me recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le juzgue? La palabra de Dios, dice. La palabra que he hablado, ella te juzgará en el día postrero. Entonces, la palabra de Dios no es un simple libro escrito por hombres piadosos, es la palabra divina del Creador y el juez de este universo. Es viva, es energética y potente para hacer lo que Dios quiere. Incluso, interesante, Pedro dice que la palabra es lo que nos salva. 1 Pedro 1, 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Interesante, somos renacidos por la palabra de Dios. Ahora es Jesucristo que nos salva, sí. Él nos resucita en el día postrero. Pero ¿cómo sabemos de Jesús? Por su palabra. ¿Y cómo sabemos ser salvos? Por la palabra de Dios. Conocemos la voluntad de Dios por su palabra. Entonces, la palabra de Dios, sí, es todo en todo. Es para nosotros. Es muy, muy difícil, imposible, diría yo, separar el hombre Jesús de sus dichos o sus palabras. Lo que dijo él, sus enseñanzas, son juntos, esos dos. Entonces, al hablar de la palabra de Dios, estamos hablando de lo que él predicó, sus enseñanzas. Y qué fuerte es. La palabra de Dios, entonces, tiene que ser una parte esencial en nuestra relación con Dios. Porque el fin último de todo es conocer a Dios, tener comunión con Jesucristo, y para eso necesitamos el manual, que es la Biblia, que Dios nos ha entregado para decirnos cuáles son sus decretos y principios, etc. 2 Timoteo 3. La Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Creo que eso quiere decir que las Escrituras son necesarias para llevar al hombre de Dios a la perfección. Por medio de la palabra de Dios somos instruidos, somos preparados, dice aquí, para hacer las buenas obras de Dios. Y hoy en día, a veces vemos en el cristianismo actual la tendencia quizás de restar un poquito de importancia de la palabra de Dios al decir que realmente Dios nos creó para la comunión. Y eso sí es muy cierto. Pero, ¿cómo vamos a saber qué es la voluntad de Dios y la comunión con Dios sin la palabra? No se puede. Por eso tenemos la palabra. Y en toda parte vemos la importancia de tomar la palabra de Dios en nuestra vida. De hecho, en el devocional esta mañana escuchamos de este pan de vida. Y el pan de vida es un símbolo de la palabra de Dios. que tenemos que tomarlo y comerlo cada día para tener ese alimento espiritual, para crecer más y más, como dice aquí, para ser ese hombre perfecto que Dios quiere, preparado para toda buena obra. Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Es poderoso la palabra, es viva y eficaz. Esa palabra griega quiere decir energía. Es el mismo apellido, si recuerda, de Jacobo y Zebedeo, Boanerges. Eso quiere decir hijos de trueno, dice. Entonces, la palabra de Dios es como llena de esa energía, como el trueno en la noche. Resuena y sacude la tierra. La palabra es viva y eficaz. Y después dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso me hizo pensar en una cirugía espiritual, por decir. Nuestra alma, nuestro espíritu, el mismo corazón nuestro, están abiertos, desnudos, dice aquí, ante el cuchillo de la palabra de Dios. No podemos esconder un detalle, no podemos esconder la parte más íntima de nuestro ser ahí. Está manifiesta, dice aquí. Dios se lo sabe todo, hasta las intenciones y los pensamientos del corazón. Y la palabra de Dios es el instrumento de Dios para limpiar y cortar ahí con esa cirugía las grasas y los cánceres que tenemos en nuestro ser espiritual. Pero es necesario que nosotros nos entregamos a esa cirugía. La palabra no nos obliga a hacerlo, nos llama a hacerlo, sí, pero tenemos que someternos a esa purificación, esa cirugía. Interesante, la ley del antiguo pacto especificó que era necesario, antes de ofrecer el animal en sacrificio, era necesario quitar primero la grasa del animal y después tuvieron que separar los riñones de las entrañas y después sacar la piel del animal, y se ofreció a Dios solamente la parte que Él quería. Y así es la cirugía de la palabra de Dios con nosotros. El fin es cortar de nuestro ser esas inmundicias que hay para ofrecerle a Él solamente la parte que Él quiere, esa parte santa, pura, limpia. También en los sacrificios antiguos, ¿qué hicieron con la grasa? Lo quemaron. Estaba quemada. Es un cuadro que nosotros, en el sacrificio nuevo, es importante crucificar la carne, desecharlo de nosotros, eliminarlo, todos los pesos que hay que en nuestra vida que nos impide hacer ese santa, pura, limpia sacrificio a Dios. El punto de todo eso, creo, es que la palabra de Dios es viva y eficaz para hacer esa cirugía en nosotros. Pero es necesario someternos a ese cuchillo más cortante, dice, que todo espada de dos filos. Y en el momento no es grato, ¿cierto? Duele en el momento, pero nos conviene hacerlo, porque en el día final ya va a ser tarde. Los pecados de algunos hombres, dice la Biblia, se hacen patentes antes que ellos vengan al juicio, mas a otros se les descubren después. O sea, es mucho mejor someternos al cuchillo de la palabra ahora que esperar hasta el juicio. Imaginemos que encontramos aquí, escondido detrás de un ladrillo en el patio afuera aquí, un mapa de tesoros. Un mapa muy antiguo que describe la ubicación exacta de una ciudad hecha de oro finísimo, y dan las indicaciones y los pasos para encontrar esa ciudad. ¿Qué haríamos nosotros si encontraríamos un mapa de tesoros así? Mirarlo, conversarlo mucho, estudiarlo y nada más. No, creo que sí, creo que nos pondríamos los zapatos al tiro y buscar ese tesoro, ¿cierto? La Biblia también no es un libro para estudiar y mirar y conocer y poner en la mesa y es un libro para seguir. Sí, hay que estudiarlo, sí, pero eso no es el fin último. Como dijo Pablo, el fin es conocerle a Dios y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y eso es la palabra de Dios, o lo que puede hacer la palabra de Dios en nosotros, es el mapa que puede conducirnos, guiarnos a la ciudad celestial. Puede hacernos sabio para la salvación, como dijo en el principio. Entonces, la Biblia es el mapa de tesoros verdadero. Y no debemos perder mucho tiempo en otros libros o otras actividades. Vamos a seguir los pasos a esta ciudad celestial, que lo encontramos en la Biblia. Y la Biblia tiene todo lo que necesitamos, y es para todos. Un aspecto o característica de la Biblia que es muy interesante es que su mensaje es muy sencillo para que el niño pueda entenderlo, pero a la vez es tan profundo que sus verdades maravillan los sabios del mundo. Pero sí, hay que leerla, tenemos que estudiarla, dedicar tiempo a ella. Jesús dijo, cualquiera que tiene se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Yo creo que tiene que ver con esto. Mientras leemos la Biblia y nos dedicamos a ella, Él nos da más. Pero si lo olvidamos, más y más Él va a quitar de nosotros lo poco que ya tenemos. Tenemos que trabajar en la palabra. Buscad y hallaréis, dice. Buscad y hallaréis. En el libro de Mateo cuenta cómo Jesús contaba a la gente 7 parábolas seguidas. Y después Jesús dijo a los discípulos, ¿habéis entendido estas cosas? Y ellos dicen que sí. Entonces Él decía, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Eso es interesante. Yo creo que quiere decir que la Biblia es llena de tesoros viejos y nuevos. Al leerla, a veces descubrimos un tesoro nuevo y nos emociona al leer ese nuevo tesoro. Nos hace muy alegres. En otras ocasiones, leemos un tesoro antiguo que nos da un ánimo como nuevo, aunque era un tesoro que hemos leído muchas veces. Eso es lo que puede hacer la Biblia en nuestra vida. Para el niño, para el joven, para el adulto y el anciano, la Biblia tiene todo. Tiene la palabra que necesitamos cada uno de ellos en el momento correcto, en ese momento. Pero nunca debemos pensar que vamos a entenderlo completo al primer leyendo. No, las verdades de la Biblia se revelan como poco a poco. Se esconden los tesoros más preciosos muy, muy profundo, ¿cierto? Eso es la forma. Y así es con la Biblia. Entonces hay que invertir mucho tiempo para hallar esos tesoros. Así era con los profetas, con los discípulos de Jesús y también así es con nosotros también. Si quieren, vayan conmigo a 2 Pedro 1, versículo 19. Aquí hay una parábola, por decir, que explica exactamente esto, de cómo crece el entendimiento espiritual a leer la Biblia. No cae como un relámpago de luz, por decir. No, es como la salida del sol al amanecer del día. Es un proceso y no necesariamente algo que cae en un solo golpe. 2 Pedro 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hace que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí dice la palabra de Dios que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Da luz para los ojos de nuestro entendimiento espiritual para que podamos ver alrededor de nosotros. Pero es una antorcha y una antorcha es pequeña en un mundo grande, ¿cierto? Alumbra un lugar en lugar oscuro, dice, hasta que el día esclarezca. Hace unas semanas atrás pasamos la noche en el campo y vimos la salida del sol. Para hacerlo, nos levantamos muy temprano en la oscuridad y nos sentamos ahí en una ventana grande con vista al este ahí. Y era muy negro fuera. Hasta que por fin vimos cambiar el cielo en una parte a color gris en el horizonte ahí. Y poco a poco la nube gris creció, cambió a tono más claro. Y durante una hora, o quizás más, miramos mientras esa luz creció, creció, y finalmente aparecieron unos rayos del sol. Y por fin salió una parte del sol mismo, una pequeña parte, y eso creció, creció, hasta salir por completo, por fin, sobre el mundo, el sol, para alumbrar el mundo. Y así es con la palabra profética de verdad. Durante años y años crece y crece y nos da más y más luz a mi mundo. Pero hay que entregarse a ese ejercicio. Si no practicamos leer la Biblia, estudiarlo, ¿cómo puede pasar? La Biblia dice, a su tiempo segaremos si nos desmayamos. Tenemos que seguir y a su tiempo segaremos. Todo eso me lleva a un versículo favorito mío que ustedes ya conocen. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Me gustaría pensar un poquito, ¿qué implica ese dicho, usar bien la palabra de verdad? Primero, implica una responsabilidad. Implica usarlo, úsalo. Y como ya decimos, hay que dedicarse a eso. Segundo, implica que la palabra es la máxima autoridad en nuestra vida, en este mundo. Es la palabra de verdad, dice. Usa bien la palabra de verdad. Es de Dios. Y Él va a explicarnos ahí la forma o la manera de presentarnos aprobado ante Dios. Un obrero de valor que no tiene que avergonzarse. Es un obrero que ha edificado bien. Entonces quiere decir que la palabra demanda nuestra atención, nuestro respeto, nuestra obediencia, porque es la palabra, al final, que nos va a juzgar. Finalmente, la instrucción usa bien la palabra de Dios, implica que algunos no van a usarlo bien. Usa bien la palabra de verdad, dice aquí. Pablo dijo, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, porque algunos sí la tuercen. Para que lea lo que quiere, según ellos. Sacan conclusiones falsas quizás o doctrinas que no concuerdan con otras partes de la Biblia o con el carácter de Dios. También algunos interpretan la palabra en vez de dejarla hablar por su propia cuenta. o toman un versículo y ignoran otros versículos. Hay muchas formas de adulterar la palabra de Dios. Al pararnos en el día final delante del gran trono blanco, ahí vamos a tener que dar cuentas de cómo usamos la palabra de verdad en esta vida. Y saben, el diablo ha inventado un sinfín de maneras y excusas e interpretaciones y doctrinas e ideas, todo para nublar la verdad, nublar la pura sana doctrina de la Biblia. Eso es su obra mala en esta vida. Como dijo también el apóstol Pablo o Pedro, sí, hay algunas cosas difíciles de entender, dijo él, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Eso es la advertencia. Lo hacen, pero para su propia perdición. Pero sí, es una táctica muy favorita de Satanás. Él lo ha usado, pero con mucho éxito, desde su primera tentación. Recuerda, la primera tentación a Eva, dijo él, ¿ha dicho Dios esto? ¿Realmente ha dicho tal cosa, tal mandamiento? Sembrando dudas ahí. Y eso es una forma que él usa hasta el día de hoy. Ustedes ya saben que no me gusta usar, o la idea popular de usar, de interpretar la Biblia, por decir. Eso porque da la impresión que la Biblia es escrito en un código quizás, o encriptado en alguna forma, y tiene que interpretarlo. Que el hombre común no puede entenderla sin un guía, sin un intérprete. Y no es así. Jesús dijo esto, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces, los niños pueden entender la Biblia. No necesitamos que alguien nos revele la verdad correcta de lo que dice ahí, en la Biblia. Podemos leerlo nosotros. Incluso los inconversos pueden entender la Biblia. Algunos no piensan eso, pero yo creo que sí. Me hace recordar, por ejemplo, el ministerio de los Gedeones en Estados Unidos. Fui miembro en ese ministerio, en ese grupo de los Gedeones. Y ese grupo se dedica a distribuir Biblias. Solamente Biblias, nada más. No hay un folleto ahí o otro libro. La Biblia. Y lo colocan en hoteles, en escuelas, en hospitales, en muchas partes, ahí. Y el padrón de los Gedeones no es enviar misioneros. Después, es simplemente poner en cada parte una Biblia. En la palabra de Dios, en el idioma común de esa parte. Y saben, en nuestras reuniones siempre leímos los testimonios de los que habían encontrado una Biblia ahí. Y era muy impresionante, tantos testimonios de personas que estaban ahí para suicidarse, para cosas malas y muy feas, en situaciones difíciles, que fueron cambiados su vida por la palabra de Dios. Y nada más, simplemente abrieron la palabra de Dios y encontraron ahí lo que ellos necesitaban en ese momento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es potente, viva y eficaz. Más cortante, dice ahí. Entonces, mi punto aquí es que el lenguaje de la Biblia no es tan difícil de entender. Disculpa. El hombre que tiene una mente puede entenderla. Entonces, prefiero, en vez de decir interpretar la Biblia, simplemente tomarlo en mano con esta pregunta. ¿Qué quiere Dios a mí de su palabra en este pasaje? No llevando a la palabra prejuicios o razonamientos de mi propia mente, sino dejando que la Biblia me instruye. Porque como estudiantes debemos tomar la Biblia en nuestra mano, como alumnos en la escuela de Dios. Eso me gusta, esa idea. Porque, de hecho, la Biblia dice muy clara que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es para sacar conclusiones privadas o teorías a nuestro propio deseo. La Biblia, si es la verdad, tiene un significado único ahí. Y sé que hay versículos y términos difíciles en el texto, como dijo Pedro ahí. Y hay que estudiar, sí. Hay que buscar aclaración en otros pasajes. Pero por eso prefiero usar esa palabra, estudiar, como alumnos, en vez de interpretar como un erudito buscando, quiere decir esto y el otro, y lo tuercen. Los católicos por cientos de años, decían que el hombre común no podía entender la Biblia por su propia cuenta. Tenían que tener la ayuda de un sacerdote. Y me sorprendo que a veces entre los evangélicos también sale el mismo pensar. Muchas veces por esta manera, que el hombre natural, el hombre inconverso, no puede comprender el mensaje de la Biblia. Que Dios tiene que como encender el interruptor en la mente y de repente, ¡puf!, él puede ahora entender el mensaje. Y eso no es lógico, no concuerda con la realidad. El hombre natural sí puede entender el mensaje, simplemente lo rechaza, no lo quiere. Por eso no reciben la palabra. Pero como estudiantes en la escuela de Dios, nosotros debemos abrir la palabra de Dios. El estudiante aquí en nuestra escuela abre su texto. ¿Con qué propósito? Para aprender algo. Él confía que su texto es verdadero y él lee con su mente abierta para recibir esa nueva enseñanza. Y así nosotros también debemos abrir la Biblia para entender lo que Dios quiere para nosotros, con la mente abierta, no para opinar sobre ella, no para interpretar este pasaje según mi idea o mi teoría privada. No, es fundamental tomar la Biblia como un niño, como leímos el otro domingo, con una actitud humilde, como niños en la escuela, buscando sinceramente, honestamente, lo que Dios realmente quiere para nosotros. El niño no piensa que ya sabe todo, ¿cierto? El niño se humilla porque sabe muy bien que él no sabe todo. Él quiere aprender más. Y así es con nosotros también, o debe ser para nosotros. Muy opuestos a la forma de los fariseos, ellos manipulaban la palabra de Dios, todo para no hacer el mandato de Dios. Ellos inventaron maneras de justificar sus hechos malos porque no eran buscadores honestos, eran abogados buscando escapatorias en la ley para no seguir lo que decía Dios en su palabra. Seguían sus propios deseos. Y el niño estudiante, a cambio, ellos buscan conocer la voluntad de Dios. Buscan entender lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros. Santiago 1. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Con mansedumbre la palabra implantada. La cual puede salvar vuestras almas, dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué? Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considere en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Con mansedumbre, recibir la palabra implantada, recibirla. Con tal actitud se abren los ojos espirituales a nuevos tesoros y más. Quisiera terminar esta mañana con leer en Deuteronomio capítulo 6. Si quiere acompañarme ahí, voy a leer este capítulo completo. Pero no voy a hacer comentarios. Me gustaría dejar que esta palabra nos habla de su propia cuenta a nosotros. Yo sé que este capítulo fue escrito al pueblo de Israel, pero hay muchos paralelos al pueblo de Jesús hoy en día. Entonces, escucha esto si fuera como Dios hablando a nosotros hoy en día, o Jesús. Deuteronomio 6, versículo 1. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová, vuestro Dios. Mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová, tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuide de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová Dios, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en las postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacíes, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová, nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Me gusta esta parte porque nosotros también éramos todos esclavos de Satanás. como los en Egipto, esclavos a Faraón. Fuimos nosotros en servidumbre en el mundo y Cristo nos sacó de allí. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Aquí explica, guardando sus estatutos, sus decretos, enseñando a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, en los detalles, en toda parte, para que ellos entiendan por qué guardamos los mandamientos delante de Jehová. Que Dios les bendiga. Gracias por tu atención. Oramos. Dios Padre, vamos delante de ti en este momento. Queremos darte gracias por tu Biblia, tu palabra, que nos da alumbramiento para nuestro mundo, para nuestra senda. Gracias te damos también por la salvación que está en Cristo Jesús. Gracias por todas tus bendiciones a nosotros. Y ahora pedimos una bendición también sobre cada uno aquí, que nosotros tenemos el coraje para poner en práctica todo lo que tu palabra nos dice. Y todo eso oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Creo que voy a